Fausto Espotorno está en línea, seguro que él entiende lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Fausto, además de ser director del centro de OJF, en realidad es el... Sí, Orlando Ferreres. Y es economista, es nuestro primer economista de consulta. Empieza la semana hoy, Fausto, ¿verdad?
Para mí sí.
No, para vos no, empieza, ¿entendés? Empieza, para todos empieza. Y como empieza la semana, más que nunca hemos resuelto hablar con Fausto. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades económicas. Una de las novedades es lo que pasó con el real. A ver, ¿qué pasa en Brasil? Feriado el viernes pasado fue feriado. Y el miércoles también es feriado. Ahora, más allá de eso, se devaluó el real.
Sí, a ver. Brasil viene devaluando. En realidad, si uno mira todas las monedas latinoamericanas, todas están devaluando. Todas.
No nos preocupamos, porque si nosotros decimos que si Brasil estornuda, nosotros tenemos neumonía.
Así es. Porque es nuestro principal cliente, por así decirlo, y es muy grande, ¿no? Pero si uno mira las monedas latinoamericanas, se han devaluado todas en los últimos semanas, días. Excepto México, que ya se había devaluado mucho antes. Con el tema del NAFTA, la discusión entre Trump y México.
Pero con todas las disculpas del caso, a nosotros nos importa Brasil en este momento, porque nos compra Brasil. Entonces, ¿qué significa, cuánto nos perjudica lo que está pasando con el real?
Mira, a ver, nos perjudica un poco, la verdad es que no creo que sea tan grave ya el tema de Brasil, porque nosotros venimos devaluándonos hace bastante, con mucha más fuerza que lo de Brasil, pero si se sigue devaluando Brasil... Bueno, antes de pactar, porque no tenemos la capacidad de exportarlo a Brasil, ¿no?
Porque el tema es así, mira.
Exportarlo a Brasil hace mucho más caro.
A ver, sí. No es que somos todos economistas, pero a esta altura sabemos un poco de todo. Los argentinos somos así, ni hablar los periodistas. Si se devalúa el real, por ejemplo, van a venir menos turistas, y está lleno de turistas brasileños, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, el sur, las reservas que hay en los lagos, en Bariloche, no les conviene, ¿no es cierto?, si se devalúa el real.
Sí, en principio sí, pero por eso decía, Argentina ya se devaluó mucho contra... Yo estuve en Brasil, volví el sábado, así que...
Y yo volví ayer.
Estaba caro Brasil para mí.
Carísimo para mí.
Carísimo. Entonces, eso significa que para los brasileños está barato todavía Argentina. Y eso es porque Argentina se devaluó mucho más que Brasil. Entonces, todavía tenemos espacio por ahí. Pero, a ver, si uno se pregunta, si vamos a mirar a Brasil, hay que preocuparse por otros temas. Lo de la devaluación de Brasil de estos días me parece que es secundario realmente, ¿no?
Por ejemplo, habría que preocuparse porque hace 20 años le vendíamos más del 25% de las cuestiones que tenemos, que producimos, y ahora le vendemos el 16%, o sea, mucho menos.
Así es, eso por un lado. Por otro lado, porque el Mercosur está, para mí, pendiendo un hilo hoy en día.
¿Por qué? ¿Por la posibilidad de que Bolsonaro haga un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y China, por ejemplo?
Es más que eso. A ver... Brasil, si uno mira lo que viene haciendo Brasil antes de Bolsonaro incluso, Brasil se está preparando para abrirse al mundo. Brasil sacó una ley de laboral, una reforma laboral, una ley de congelamiento del gasto público a 20 años. Está ahora sacó la ley de la reforma provisional, está con la ley de reforma administrativa, está reduciendo el déficit fiscal de forma bastante importante y está preparando una ley de reforma tributaria. Y en todo eso ahora viene con esta idea que en realidad ya la tenía, que es de abrir la economía brasileña,
sí,
que es un problema interno porque hay una discusión también interna, pero ahí me parece que se va a dar vuelta a la Argentina y dice, vos qué haces, ¿me acompañás o no? Y no creo que vaya a cambiar de opinión porque nosotros lo acompañemos o no, ¿no? Si es que ese es el camino que Brasil definitivamente...
¿Quién nos va a preguntar, ¿me acompañas o no, Fausto?
El
¿señor Bolsonaro?
Bolsonaro.
No hay onda con
Alberto
Bolsonaro
Fernández.
Ahora.
Exactamente.
Entonces, yo no lo imagino a Bolsonaro preguntándole a Fernández, ¿me acompañás?
Y después lo mismo le va a preguntar a Paraguay y Uruguay. Yo creo que Paraguay y Uruguay van a estar chochos.
Chochos de seguirlos.
De seguirlos.
Claro. Pero acá tenemos un problemita, ¿no?
Es un problemón.
En realidad es un problemón, pero no creo que esto se pueda remontar. Ya empezó mal Bolsonaro cuando dijo los argentinos votaron mal. Ya se metió ya se metió muy mal con todos nosotros, porque ¿quién sos vos para decir que si votamos mal o bien? Y después ya sabemos todas las ofensas. Sí, está complicado.
Está muy complicada la situación. Personal, a ver, todo empieza, tenemos todo este problema entre Alberto Fernández apoyando a Lula, Bolsonaro diciendo que votamos mal, con un problema bárbaro. Pero la cuestión es si todos esos problemas entre los presidentes va a afectar o no un tema mucho más estratégico y mucho más...
Obvio, estamos hablando de estados, pero en esta situación, estado, ¿no? Digamos, los estados parece que quedan en segundo plano, ¿no?
Exactamente.
Y es una pena, porque estamos hablando de países, no de personas.
Y de estrategias.
Y de estrategias.
Argentina estuvo fallando, en realidad viene fallando hace rato, en ver la estrategia que está tomando Brasil.
Porque ¿y qué debería haber hecho Argentina
esto
y cuándo?
No, esto no es de Bolsonaro, esto viene ya con Temer.
Sí, ¿qué deberíamos haber hecho?
Yo creo que Argentina debería haber estado siguiendo los pasos de Brasil.
¿En qué sentido? ¿Qué debería haber hecho el presidente Macri?
Reforma laboral, reforma fiscal, reforma tributaria en serio. Cosa que no es que estaban fuera de la agenda de...
No, pero no pudo.
Pero no pudo. No
para hacer una reforma semejante se necesita un consenso y no había consenso de reforma laboral. Consenso,
tal cual.
El peronismo no quería reforma laboral.
Pero
yo
creo que esto va a ser solamente de gobiernos de peronistas, de macristas o qué sé yo. Va más allá, va a una estrategia nacional.
Claro.
Que no la tenemos porque no nos ponemos de acuerdo nosotros, mientras Brasil sí la tiene.
A ver,
está haciendo.
Pareciera que no hay posibilidad de una reforma laboral. Entonces nos quedamos afuera del acuerdo.
Es posible, porque la otra, a ver, hay opciones acá. Podemos decir, bueno, no, o sea, acompañamos a Brasil sin hacer ninguna reforma que tenemos que hacer como para salir a competir al mundo. El primer resultado, obvio, va a ser que Argentina va a ser muy caro o vamos a tener que tener la moneda muy devaluada. Entonces no vamos a invertir los y no vamos a poder sacar provecho de abrirse al mundo, que es una gran posibilidad de abrirte al mundo, porque abrir tus mercados, puedes exportar, puedes venderlo a todo el mundo, etcétera. Cuanto más hayamos arreglado nuestras cuestiones internas, más hayamos hecho nuestras reformas, más probable que le saquemos ventaja al contexto internacional y a competir con el mundo y a comerciar con el mundo.
Te hago una pregunta hoy, en los mercados, como para saber, los que no entendemos tanto, ¿hay alguna turbulencia en relación a la suba del dólar en Brasil o no?
No.
Acá en la Argentina.
Estamos mirándonos el ombligo.
Todavía. El ombligo, perfecto. Además tenemos el dólar, frisado.
Controlado. Frisado completamente.
Exactamente.
Sí, pero vos fijate lo que está pasando con el dólar en Argentina. Ni siquiera está moviendo los dólares alternativos. Subió un poquitito el dólar con toda liquidación, casi nada.
Sí, subió. Lo que sube fácil acá es el riesgo país. Por el tema de los bonos.
Sube fácil, sí, por el tema de los bonos.
Exactamente.
Pero subió un poquito el dólar, el contado de liquidación, pero el resto no, porque todavía hay mucha duda, mucha incógnita, está todo medio en pausa, ¿no?
Sí, claro. A ver, yo no sé si lo mío es excesivamente apocalíptico, pero yo cuando se empieza a mover Brasil me asusto y me vengo asustando.
Obviamente.
La intención del presidente de Brasil de hacer acuerdos con Estados Unidos y con China, con la mala onda que tiene con el presidente electo, con lo patotero que se pone, con el real que devalúa, me da muchísimo miedo para de lo que pasa en la Argentina con estos movimientos, porque cuando se está hablando de Lula, que es amigo del presidente electo o tiene muy buena relación, estamos hablando de dentro de 4 años, por lo menos le faltan 3 años y 2 meses a Bolsonaro.
Sí, exactamente. Y a ver, igual Brasil todavía tiene que atravesar muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que veo, la economía brasileña lanzada en otra línea de cosas para hacer. También una economía más pro reforma, pro mercado, pro apertura al mundo, y Argentina no está discutiendo esos temas. Ni siquiera estamos discutiendo esos temas. Estamos tratando de ver si control de cambios o no, que es como estar 20 años atrasados en estos temas.
Claro, exacto.
Entonces, es cierto, estás muy bien en preocuparte, ¿no?, en estas cuestiones. A ver, no me preocupa tanto la devaluación del real como que pueda tener una crisis Brasil, porque la verdad es que cuando uno mira las cuentas externas de Brasil, no tiene un desequilibrio grande. Entonces,
sí.
Yo creo que el tema del real en Brasil viene más por una salía de fondos de Latinoamérica en general y de todos los países que tienen algún riesgo, porque lo que estamos viendo hoy en el mundo es que la principal preocupación no es cómo ganar plata, sino cómo evitar perder. ¿No? Ese es la principal preocupación en el mundo.
Es como deprimente, ¿no? ¿Cómo tratar de no perder plata?
Exactamente. ¿Y cuando por qué lo vemos eso? Porque estamos viendo los fondos de inversión, que son aquella gente que tiene fondos para invertir y ganar plata,
sí,
invirtiendo en básicamente depósitos de plazos fijos de Estados Unidos. Son los money markets. Y si vos ves a los tipos que saben invertir invirtiendo en depósitos a plazo fijo,
sí,
decís, chao, esto es mi
para. Complicado.
Nadie quiere tomar riesgo de ningún tipo. Y esa es el humor que tienen los mercados internacionales hoy. Entonces, por más que Brasil esté haciendo reformas atractivas, y te diría que Latinoamérica es el único que está en esa línea,
sí,
bueno, igual, Latinoamérica es riesgo, y no queremos estar ahí.
No queremos estar ahí, pero bueno...
Nosotros nos queda otra, pero los inversores globales piensan eso.
Está bien, no quieren estar ahí, pero nosotros estamos ahí.
Nosotros estamos ahí.
Estamos ahí. Y nuestras alianzas continentales, por lo menos lo que tiene que ver con el presidente electo, está acá, también están acá.
Está acá. Bueno, por eso te mencioné México, porque fíjate a quién fue a ver Alberto Fernández una vez electo.
Sí, ¿no? claro, AMLO.
Fue a tratar de buscar una alianza con México. Ahora, no sé si comercialmente sirve esa alianza.
Ahora, fíjate que hay una diferencia entre lo que hacen, digamos, los amigos continentales del presidente electo, ¿no? Una postura progresista, digamos, institucionalmente progresista, pero sin embargo hacen ajustes cuando se los piden. Nosotros no nos resistimos, pero lo hizo Uruguay, lo hizo México, digamos.
Hablo de flor de ajuste fiscal.
Por eso. Y acá está pidiendo la capa nueva del FMI, Caterina Georgieva, que necesita para poder acordar nuevos plazos, viabilidad fiscal, ¿no?
Exactamente. Es que eso se lo va a pedir todo el mundo. Vos no podés intentar negociar con un acreedor internacional, porque sin haber hecho algún programa fiscal que lleve a un equilibrio o un superávit fiscal primario, ¿no? Porque,
entonces, estamos como en veremos, digamos.
Exactamente.
Estamos como el dólar, como digamos, así en suspenso.
Exactamente. Si vos me prestás plata a mí, por ejemplo, y yo te digo, no te puedo pagar, mira, y vos decís, bueno, está bien, hagamos un plan de pagos, digo, bueno, cerramos un plan de pagos y vos me decís, bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahorrando plata o te estás yendo de vacaciones?
Claro. Claro.
A Miami. Si me voy de vacaciones a Miami, me voy a decir, che, me parece que no me vas a poder pagar.
Claro, exacto. O sea, eso es lo que nos está diciendo Georgieva, ¿no?
Exactamente.
A ver qué están haciendo con la plata. Ahora, mientras tanto, para entender, la gente que nos está escuchando de toda la Argentina, estamos todos en stand-by, digamos, tenemos que esperar que Alberto Fernández asuma o, previamente, días antes, nos diga cuál es su camino.
Exactamente. A ver, ya estamos en una etapa de ignorancia tan grande que ya ni siquiera pedimos que nos diga cuál es el camino.
¡Tampoco!
Que nos diga quiénes son los que van a manejar la economía. Porque la verdad ni siquiera sabemos eso. Entonces, en general, cuando uno tiene que hacer proyecciones económicas, nosotros lo hacemos profesionalmente, pero cualquier empresa que tenga que proyectar, hacer un presupuesto, quiere saber cuál va a ser el camino económico. Y si no sabe cuál es el camino económico, por lo menos quién lo van a ejecutar para tener una idea de hacia dónde va a ir. Entonces todavía estamos muy alejados de saber algo de eso, ¿no?
Sí, estamos muy alejados. No hay nada que sepa el mercado, algo que intuya, algo que imagine. Están teniendo...
Hay un montón de rumores que vos habrás tenido.
Ya sé, sí, claro, pero algunos son más firmes que otros. Por ejemplo, se está hablando de Guillermo Nielsen.
Sí, sí. Bueno, ese es atractivo para los mercados, porque lo conocen, es una persona que es considerada relativamente ortodoxa, que no va a hacer tonterías en materia económica, ¿no? Pero es, me parece un candidato muy muy razonable, Guillermo, muy muy razonable.
Bueno, veremos, ¿no? Porque, a ver, también están descartando a Redrado y se está hablando cada vez más firme de Guillermo Nielsen. En algún momento se hablaba de una especie de tándem de Matías Culfas con Cecilia Todesca, con Marco del Pont. Ahora está hablando mucho más de Nielsen por esta necesidad de renegociar la deuda, por ejemplo, y de tener una cara amigable ante los mercados.
Así es, así es. Pero bueno, a ver, son las cosas que podemos saber y empezamos a hacer escenarios basados en esas cosas. Pero igual, aún si supiéramos quiénes son los aquellos que van a manejar la economía, después nos interesa saber qué van a hacer.
¿Para dónde? ¿Qué
van a hacer con el tipo de cambio?
¿Para dónde? ¿Quién va a hablar con Bolsonaro? O con Guedes, ¿no? Porque
Guedes,
Guedes es un es una persona razonable, digamos, ¿no? Es Bolsonaro. Respetado.
No, el gran problema de Brasil no es el programa económico que
exacto.
Llevando, sino los twitters del presidente.
¿Quiénes hablan con Guedes, digamos? ¿Guedes está relacionado con algunos de nuestros economistas estrella?
Sí. Acá se estuvo mucho contacto con Guedes, que es el Guedes, digamos, es el ministro de Economía de Brasil, y es casi un superministro de Brasil, ¿no?
Y eso es súper importante.
Es súper importante. Y es aquel que está llevando hoy hacia adelante todos estos programas económicos. Cuando Bolsonaro gana, acordate que Bolsonaro prácticamente no tenía equipo económico.
Sí, sí.
Entonces...
Se aseguró alguien confiable para los mercados. Bueno, todo el mundo está hablando, digo, cuando uno escucha a un especialista en los medios, está hablando de la urgencia de renegociar con el fondo porque se vienen los vencimientos y los vencimientos se vienen prontito.
Bueno, a ver, el tema es así. Vos tenés tres tipos de deuda, obvio, así, grandes rasgos. Tenés deuda, ley local, mayormente en manos de argentinos,
sí,
o de empresas argentinas,
sí,
de bancos argentinos y de fondos argentinos. Tenés deuda internacional con acreedores internacionales, ley internacional, sí, mucho más difícil de modificar,
sí,
y la del FMI. ¿No? Y la deuda del FMI de los organismos internacionales. La ley argentina, la deuda con ley argentina, podés no arreglar rápido, legalmente, porque no necesitas negociación ni nada. El único riesgo de arreglarla demasiado rápido y perjudicar a muchos acreedores es que estás perjudicando a los propios argentinos y podés tener un parate en la actividad económica si sos muy duro ahí, ¿no?
Ajá.
Después tenés la deuda internacional, que no es tan importante, no es la más grande que vence, por lo menos para el primer año no es la que más te importa en materia de vencimiento, pero ahí tenés que tener acuerdo con los acreedores, etcétera, ya se tienen que aprobar la ley, la reprogramación de la deuda, y te van a pedir casi con seguridad que digas, bueno, está bien, vos, arreglemos la deuda, fenómeno, arreglamos, nos ponemos de acuerdo, ¿tu programa fiscal cuál es? Porque tengo que estar sin más a poder pagar este nuevo arreglo. Y entonces, obviamente, ahí vendrá el gobierno y prometerá que va a bajar el déficit fiscal y hacer un montón de cosas. Entonces, lo que te va responder seguramente en la negociación, te van a decir, bueno, ¿y quién audita que vos vayas a cumplir todo eso? Mejor firmar el acuerdo con el FMI, que audite un superávit fiscal, y después firmamos nosotros los acreedores. Y ese va a ser el camino que va a tener que seguir el próximo gobierno en materia de negociaciones.
Entonces, ¿qué te parece si nos quedemos en stand-by hasta que sepamos algo más? Porque mucho más no podemos hacer. Vos decís que no nos asustemos.
No. Yo creo que no, hay que esperar a ver qué pasa. La verdad es que Guillermo Nissen, por ejemplo, que es uno de los economistas que más está hablando, yo lo respeto muchísimo, es un economista de primer nivel, y sé que no va a hacer tonterías, si es que es el ministro. Ahora, habrá otros economistas que también son relativamente confiables. Habrá que ver. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa. Creo que sí es cierto que las restricciones que tiene el próximo gobierno son importantes. Tiene que pagar la deuda, tiene que ajustar las cuentas públicas, tiene que lograr el crecimiento económico y tiene que tratar de evitar emitir demasiado dinero, porque si no la inflación se puede ir al mismísimo demonio, ¿no?
Cuando
si evita estas cosas...
Sí. Claro, obvio, es posible si evita esas cosas. Son muchas cosas. Yo te propongo volver a hablar cuando tengamos algún otro norte.
Así es. No sabemos quién es el capitán ni cómo se maneja el barco, pero sabemos cuáles son las piedras que hay que evitar chocar, más o menos.
Bueno, pero pronto lo sabremos. Fausto, muchas gracias por habernos atendido. No nos vamos a asustar por la devaluación del real, entonces. Nos quedamos tranquilísimos.
No, no es que asustarse por una devaluación. Ahora, si sigue evaluándose mucho, es otra historia, ¿no?
Bueno, tenemos que esperar a que pase el feriado, porque sabemos que preventivamente lo suelen hacer países como Brasil. A ver qué pasa el jueves. Hasta el jueves no te vamos a molestar.
Bueno, muy bien.
Un abrazo, Fausto.
Un beso, te lo doy.
Un beso.